El episodio que están a punto de escuchar viene con este pequeño disclaimer, el cual indica que, por algún motivo que no sabemos, las tres pistas que fueron grabadas por separado cada uno en su estudio se grabaron con eco. Este eco ataca de forma random y no entendemos la causa todavía de por qué pasó. Se ha intentado salvar lo que se pudo salvar, lo que no fue descartado, y pido disculpas de antemano por las molestias ocasionadas. Ahora sí, disfruten el episodio.
Bienvenidos a Guacamole VIP. Cada uno de nosotros miró una película, ya tenía pensado una película que los otros no vieron. Y nada, nos vamos a recomendar películas entre nosotros y charlando un poco del tema.
Exactamente. Hola, soy Matías, para todos los que no me conocen.
Hola, soy Gonzalo.
¿Quién quiere arrancar con el tema películas?
¿A quién se le ocurrió este tema? Vamos a darle un poquitito de background.
A mí.
Bien. Nico lo tiró como tres veces, las dos primeras nos hicimos los boludos y la tercera ya no podíamos hacernos los boludos, así que lo aceptamos.
Paréntesis, si es una mala idea díganmelo, porque yo hoy lo estaba pensando y dije, pará, ya hacemos recomendaciones, onda, esto es una recomendación básicamente de una hora.
O sea que el final del programa no van a ser recomendaciones, vayan pensando un chiste de gallegos cada una.
Pueden ser también, pero hoy justamente se me ocurrió el tema ese porque dije, pará, no puedo hablar mucho de la película que les quiero recomendar, porque si no, ¿para qué carajo la van a mirar?
Sí, nos metimos en un brete porque no podemos tirar ningún tipo de spoiler. Básicamente este programa va a durar 10 minutos.
Oiga.
Ah, yo justo elegí una película que si bien te la spoileo, no está basada en un giro. Por ende, si te la spoileo no te la puedo arruinar. Porque tiene que ver de una especie de viaje, si se quiere, o de un camino a recorrer. No tanto físico, pero sí moral y ético y laboral.
Bueno, empezá vos entonces recomendando, ya que generaste las expectativas.
Empiezo yo. Bueno, año 2005, el director Jason Reitman, nunca me acuerdo el nombre, debuta con Gracias por fumar, basado en un libro de 1994. Capaz a Jason Reitman lo tengan porque después hizo Juno, que esa es como la película conocida de él, pero después laburó con George Clooney haciendo Up in the Air, que es una de un chabón de 40 años que va viajando y creo que va despidiendo gente por empresas, no la vi. Y después se mandó a hacer Tally el año pasado, que era con Charlize Theron haciendo de una ama de casa, y como que no era, ¿cómo se dice?, bella hegemónicamente, es como que había engordado, una cosa así, era como una mujer real, entre comillas. Y actualmente está haciendo Ghostbusters 2020, o 2020, o 3, o como quieran llamarla, o la Ghostbuster con hombres, porque las de mujeres no funcionó.
Quiero que, Gonzalo, por favor, te introduzcas un poco más en el concepto de belleza no hegemónica, porque en el barrio uno le decía a alguien feo como yo, que no era lindo, sino que era una belleza exótica. ¿Tiene algo que ver con eso?
Sí, es algo similar. La belleza hegemónica básicamente es los parámetros de belleza establecidos por la sociedad. No sé, 90-60-90, tenés que ser flaco, se te tienen que notar los abdominales, no puedes ser gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacía acá Charlize Theron, no la había todo esto, ¿eh? Charlize es como que hacía de una ama de casa de la vida normal y no manejaba la belleza que maneja Charlize Theron. Es esas películas donde la maquillan de fea, entre comillas.
Como Betty la Fea. No hizo esa... Para, ¿cómo se llamaba la película que estás recomendando? Porque capaz que meto la pata horrible.
La que yo estoy recomendando es Gracias por fumar.
No, voy a hablar. Y de la belleza no hegemónica.
Ah, Tally se llama.
Porque Charlize Theron hizo también la película Monster, por la que ganó el Oscar, que también la maquillaban para que parezca la asesina serial, que no me acuerdo ahora el nombre. Y tampoco
Aileen Wuornos.
Bien, acá tenemos el especialista en asesinos seriales. Me preocupa, Nico, lo tenemos que charlar después en
Hace unos años tenía impresos toda una pared con fotos de asesinos seriales. Richard Ramírez, Aileen Wuornos. Era la época en donde escuchaba doom metal y me encantaba la banda Church of Misery, que todas las canciones que componían, cada canción se basaba en un asesino serial distinto. Y tenía una pared con fotos de ellos pegadas.
Bueno, gente, esto fue todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Decí que no. El FBI no puede llegar a Lugano, ¿no? Si no, ¿sabes cómo te estaban pinchando los telefonitos?
Es que justamente iba a acotar el tema de decirle a Gonzalo, vos querés ver a Charlize Theron fea, mirá Monster.
Está muy buena la peli, ¿eh? La verdad que está un poco lavado el tema de por qué la mujer esta en particular se vuelve asesina serial, pero es un tema que hoy en día no podemos discutir en un espacio público.
¿Qué saben ustedes de Gracias por Fumar? ¿La escucharon nombrar? ¿Saben idea de algo? Bueno,
sé que actúa dos caras, nada más.
Así es, y la no es la novia, es la periodista con la que él se acuesta. Que, uy, casi te digo, bueno, serio, casi un spoiler eso. Bueno, la periodista es la que hace de la novia de del personaje de Rachel en Batman.
Sí. En Begins. ¿En la 1 o la 2?
En Begins.
En Begins es Katie Holmes. En la 1.
Sí. Bueno, hace de Rachel, pero en Batman Begins, no en
Rachel,
Dark Knight.
¡Rachel!
Exacto.
La ex esposa de Tom, la que se comió la placenta, básicamente.
Finísimo.
Es que hizo eso, boludo. Cuando tuvieron a la hija, Tom Cruise, como es cientólogo o cienciólogo, como se diga, uno de los rituales que tienen, como las vacas, es comerse la placenta.
Bueno, sí, lo sabía eso. Quería borrarlo de mi mente. Y también actúa J.K. Simmons haciendo de el jefe de Aaron Eckhart, que en este caso se llama Nick Naylor. ¿Y a qué se dedica Nick Naylor? Es el vicepresidente de la Academia del Estudio del Tabaco. Y él se dedica a hablar en lugares públicos y a comunicar los avances que hayan hecho esta Academia del Estudio, que está bancado por las tabacaleras. Por ende, sus jefes son los dueños de que venden cigarrillos, y él sale en televisión pública y o cualquier medio público a defender el tabaco. De hecho, la película empieza con uno de estos programas de televisión donde tienen un sillón y llevan a varias personas para debatir, y tenés la madre, la presidenta de la Asociación de Protección de los Adolescentes, un representante del estado de Vermont, que serían como los villanos acá, porque todo el conflicto se va a dar en cuestión de que el senador de Vermont quiere poner algo que acá en Argentina hoy en día existe, que es en la caja de cigarrillos una calavera, y aclarar que es veneno. Entonces todo el conflicto de la película se va a resolver en tercer acto, en un juicio donde se va a decidir si a los cigarrillos se les tiene que poner esta marca de advertencia, que hoy en día ya existen y hasta en Argentina las podés coleccionar porque tenés distintas enfermedades.
A mí me gusta la del feto muerto.
Bueno, entonces le sigo relatando la primera escena, que a mí me parece fascinante y con la que ya te compra la película. Tenés este estudio donde tenés la presentadora y tenés, bueno, la presidenta de la Asociación de Protección de Adolescentes, un representante del estado de Vermont, un chico con cáncer de 15 años, exfumador, y al lado de todos ellos, Nick. Y se va a armar un debate. Antes de que se arme el debate, él ya levanta la mano y dice lo siguiente. Las tabacaleras no quieren que este chico, que ahora no me acuerdo el nombre, se muera. Porque sería perder un cliente. Es ridículo pensar que nosotros producimos cáncer a través del cigarrillo porque no queremos que se mueran nuestras personas. El que quiere que se muera este niño de 15 años es el estado de Vermont para poder atacar el cigarrillo. Esa es la. Y la gente sale a defenderlo y el chabón se queda. Él no sale a defenderlo, pero se queda medio sin palabras. Algunos lo aplauden. Y el representante del estado de Vermont, que es como la segunda, la mano derecha del senador, se queda sin palabras y no sabe qué hacer. Y después se come una cagada a pedos por eso.
Qué lindo.
Corte A. La película se va a tratar de cómo él va ascendiendo dentro de esta empresa de tabaco, de cómo él se les ocurre distintas ideas para venderlo, mientras intenta criar a su hijo y le intenta explicar de dónde se traza una línea moral, por ejemplo, y de qué se trata su trabajo exactamente, que es de hablar, y dice, bueno, pero cuando te equivocás vos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo no me equivoco si sé argumentar bien. Si puedo argumentar bien, no puedo equivocarme. Por ende, puede ser que el otro se equivoque, y le va enseñando al pibe y va viendo distintos elementos a la hora de debatir. Un detalle que me había olvidado. ¿Saben de quién hace el pibito? Es el nene de Ultraviolet. ¿Se acuerdan de esa película?
No la vi.
Me acuerdo de Ultraviolet, que tiene efectos especiales de PlayStation 1. Y está Mila Jovovich. Es el mismo director de Equilibrium, que la mencionamos en algún episodio.
En el primero, si no me equivoco.
Nada, que era en el segundo programa, en el que hablamos de Keanu Reeves. Porque mencionamos...
Ah, tenés razón.
Buen aporte.
Me funciona, me unieron dos neuronas, viste, que no me acuerdo qué proceso hacen las neuronas. Que...
Sinapsis.
Hicieron sinapsis y ahí salió...
Bueno, entonces la película va a tratar en torno a todo este mundo de la tabacalera y el trabajo de Nick, que tiene que ser defenderlo y buscar nuevas estrategias de marketing. Por ejemplo, se le ocurre, mirando una película de los años 30, de que una estrategia sería regresar la parte sexy del cigarrillo al cine. De que el que fuma tiene que dejar de ser el villano o un europeo, así lo describe él, y empezar a ser el protagonista. E intentan hacer un contrato con, creo que es Brad Pitt y Catherine Zeta-Jones, en una película en el espacio donde en una escena van a tener sexo y después van a fumar y se va a llenar de humo y eso les va a costar un montón de guita, pero va a ser la mejor publicidad y es ellos rosqueando de cómo llevar esto adelante mientras siguen recibiendo presión por parte del estado de Vermont de que el cigarrillo es malo. ¿Nico?
Nada, que hablando del tema cigarrillo, yo no sé si ustedes saben, de hace poco pelotudeando en internet cuando madrugabas que no tenía nada para hacer, todos los tipos que hicieron del Marlboro Man, no sé si se acuerdan de las propagandas de Marlboro.
Sí, el
un
cowboy.
Un flaco vestido de cowboy fumando, todos se cagaron muriendo de cáncer. Y me hizo acordar a eso la película.
Bueno, en la película tenés al Marlboro Man original que se está muriendo de cáncer.
Eso es verídico, se cagó muriendo de cáncer GD mal.
Y el actor es Sam Elliott.
Ah. Ghost Rider.
Y ya no sé qué más puedo contar sin spoilear de la película. Pero básicamente, y lo que más me gusta es que llegando al que va a tener como una moraleja, va a ir por un lado moral de él, al último momento se va a dar cuenta de que está haciendo mal la sociedad y se va a dar vuelta contra las tabacaleras y no.
Le apaga un cigarrillo en la cabeza a un perro, boludo.
Sponsor oficial Marlboro.
A un perro, le apaga el cigarrillo en la cabeza a un perro, boludo.
No, me haces acordar, ¿no era una escena de A Serbian Movie? A Serbian
no
Film,
la vi,
perdón.
No, todo el mundo me la hypea, pero si es violencia por violencia, me parece una pelotudez.
Ah, yo no voy a verla. Voy a hablar de mi película después, y después te voy a comentar sobre A Serbian Film o Movie, porque tuve el honor de presentarla en un Buenos Aires Rojo Sangre encima.
Ah, qué loco. Gonza, ibas a decir algo.
No, para cerrar más o menos, porque no sé cuánto más puedo hablar de esta película sin spoilear, más allá de que tenés a J.K. Simmons gritando, que eso siempre garpa, o Sam Elliott haciendo del Marlboro Man original, que se les dio vuelta en un momento a Marlboro, justamente. De hecho, curioso que en un momento agarré y dice, lo gracioso es que yo nunca fumé Marlboro en mi vida y tiré la marca de cigarrillos que él fumaba en realidad.
¿Cuál era?
No me acuerdo. No entiendo de cigarrillos. Mira la película y te enterás.
Es una buena.
Eso es verídico. El tipo no fumaba Marlboro. O sea, eso particularmente es verídico.
No me conozco la biografía. No fumé Marlboro en mi vida, así que.
No, yo porque estaba pelotudeando y no sé cómo, viste, YouTube que a veces te tira referidos medio random. Me cayó con el referido de la historia de Marlboro y el tema del fumar y salió. Me lo puse a ver.
Bueno, entonces. Lo que les estaba diciendo es que la película no, al final no recae en una moraleja de fumar está mal y él se da cuenta de todo eso. Y de principio a fin, si bien va a haber crisis en su propio ser sobre lo que está haciendo, en todo momento estás viendo la vida de un tipo gris, no es ni blanco ni negro, se maneja en un gris bastante turbio. Por eso la comparaba un poco con el Lobo de Wall Street, que también no es un tipo moralmente aceptado por la sociedad, si se quiere, y no termina de redimirse del todo al final.
Pero pará, en El Lobo de Wall Street en ningún momento te lo plantean como un personaje gris.
No, nada, para nada, iba a acotar algo parecido.
Es más oscuro que diarrea de recién nacido.
Desde la primera escena hasta el final es oscurísimo, pero bueno.
Pero tiene un camino que lo termina llevando ahí. Y no, yo no lo veo como un personaje oscuro.
Termina vendiendo lapiceras, boludo.
Claro, boludo. No, ni siquiera dando charlas de marketing, boludo. A lo este flaco que hace padre rico, padre pobre, el ladrón este japonés.
Ah, sí. ¿Quién se ha llevado mi queso?
Joseph Kiyosaki o algo así.
O Ari Paluch, hablando de bufarras que te venden autoayuda.
Qué lindo. Qué lindo país, boludo.
Y dato de color, para cuando vean la película, tiene un final alternativo donde al final se volvía moralista la película y por suerte lo sacaron y decidieron ir por el camino que terminó yendo.
Me gustan las películas que no tienen moral. Sí, pero la moralina al pedo a mí me aburre un poco.
Pasa que tenés que dar un mensaje, boludo. O sea, no está bueno fumar ni las mierdas esas que tiran vapor, o sea... La posta es, si estás nervioso, te compras semillas de girasol en la dietética, boludo, y las morfás así nomás, ya fue.
Yo quiero hacer un paréntesis acá y decir que este podcast no se hace con tres seres humanos. Se hace con dos deformes y un loro.
Hermoso.
Nico es el loro del grupo. La cantidad de pipas que consume debería ser prohibida. Obsceno, yo lo calificaría de obsceno directamente.
Ojo que las hago con poca sal, porque las cocino yo. Me compro las semillas en la dietética, las tuesto con muy poca sal y las como, porque... A ver, muchachos, el cigarrillo te da hipertensión, las pipas también, porque están zarpadas en sal. Así que si pueden y les gustan las pipas, cómprenlas, que es una pelotudez hacerlas, y pónganle poca sal, Gonzalo.
No, pará. No quiero aclarar algo. El cigarrillo, con todo lo mal que hace... Una de las pocas cosas que no te hace es darte hipertensión, sino que baja la presión arterial. Es peor todavía.
Bueno, pará. Y ahora, Nico, yo te lo voy a plantear de la siguiente manera que vos hablabas de que no hay que fumar porque el cigarrillo hace mal. Mati, ¿vos sos fumador hace cuántos años?
Sacá la cuenta vos, de los 14 y tengo 34, 20 años.
Bueno, vos cuando empezaste a fumar, ¿sabías que el cigarrillo hacía mal?
Sí, obvio.
Y fumaste igual, o sea, fue una decisión propia. Me parece que... una película no va a cambiarte tus ganas o tus intenciones de fumar, que te diga si está bien o está mal, porque el caso de, como el de Mati, de que sabiendo de que estaba mal lo hizo y durante 20 años no cambió de idea, sigue sabiendo que está mal y lo sigue haciendo, va más allá de que una película te diga fumar está mal.
Igual ahí nos estamos metiendo en un terreno medio pantanoso, porque dos cosas. Una, yo empecé a fumar a los 14 cuando todavía era un adolescente bastante impresionable y que quería quedar bien con otra persona. O sea, no digo que no sea culpa mía de que después seguí fumando. Y después eso se transforma en una adicción. Yo intenté dejar de fumar 500 millones de veces con tratamientos médicos y demás, y no es tan fácil, te digo. O sea, no... Más allá que el cigarro. A mí me parece una pelotudez que en el cine se haya quitado esto de que un personaje no pueda fumar si es bueno, porque un pibe va a fumar porque lo ve, no sé, a Brad Pitt fumándose un pucho. Es una imbecilidad. Pero...
Mientras acuesta con Catherine Zeta-Jones.
Bueno, yo fumaría también, claro, sí. Si pasa eso también lo haría, sí. Yo empezaría a fumar después de eso. Es tan fácil como poner un disclaimer al principio de la película y a la mierda. Y contar una historia que tenés que contar. Pero a mí, ustedes los dos saben que creo que Nico y yo estamos más en sintonía con esto, que lo políticamente correcto a mí por lo menos me rompe bastante los huevos en cualquier ámbito, sea del cigarrillo... hasta las cosas que no se pueden nombrar para que no nos escrachen en redes sociales.
A ver, para igual yo saqué el debate a colación porque es un debate que aparece en la película misma, que se corre del lado del cigarrillo, está bien, está mal, y por eso también lo traía, porque justo Nico me dio el pie a hablar de eso. ¿Nico?
Yo lo puse en la mesa porque las películas tienen mucho ese tema de corrección política y quizás haya un apriete ahí. A mí me parece una pelotudez, pues aparte creo que hasta en los cómics lo quieren hacer ahora, de que no aparezca nadie fumando.
En los cómics lo sacaron, de hecho. En las
me lo llegás a hacer con Hellblazer y yo no te compro un puto cómic más en la concha de tu vida.
No, y así. Wolverine, que se la pasa fumando a Habano, ¿qué onda? O sea, ¿qué van a hacer? Está bien que es un antihéroe, pero... Bueno, Constantine también es un antihéroe. Pero no te lo van a meter a Batman fumando un Habano como era en las tiras iniciales, en las historietas iniciales, donde estaba tomándose un brandy y fumándose un habano con su niño de 11 años al lado.
Bueno, pero en las historias originales también andaba con un chumbo.
Eso es Tierra 2.
¿Qué cosa es Tierra 2?
No, año 2, perdón. Bueno, ya no me funciona el cerebro.
No, pero pará. No, yo te hablo de las historietas originales de Bill Finger y ponele que Bob Kane.
Este podcast no banca a Bob Kane.
No, lo odiamos. No, fuerte.
Igual, quería acotar algo que ya me...
Igual, mientras Nico se acuerda, Mati, pensá en el próximo... ¿Ahí estás?
Sí, que me andan mal los auriculares.
Dale, mientras Nico está pensando, yo ya tiro el teaser, sabiendo lo que va a ser el siguiente episodio, no lo nombres. También le vamos a pegar a otra figura del cómic.
Por supuesto.
Que muchos quieren. Y acá no se lo banca tanto.
Ahora la tengo que poner a bajar cuando terminamos.
Pegándole. Hay que reconocerle las cosas bien que hizo, también hay que reconocerle todo lo que robó y no vamos a decir más nada.
Es un judío ladrón, boludo.
Yo quiero hacer un disclaimer. En realidad Nico está haciendo referencia a las historietas clásicas de Patoruzú, en donde uno de los villanos era el judío avaro.
Aquí, hijo de puta, me jodés que sos de verdad paso.
No, pará, ¿nunca leyeron una historieta de Patoruzú?
No, me parece una poronga.
No, está muy bueno Patoruzú. Tenés el judío avaro, el gitano ladrón, el chino que habla con la L. No, Patoruzú es un producto de su época en el cual el racismo claramente estaba bien visto.
No, me quedo con Condorito afanando, boludo.
No, bueno, Condorito es una de las cosas más sexistas del planeta. A mí me da vergüenza que no tengo problema con esas cosas y da vergüenza ajena.
Y volviendo a mi tema, les hago la pregunta, ya que esta idea de Nico era que cada uno nombre una película que los otros dos no vieron y les den ganas de verla. ¿Tienen ganas de ver Gracias por Fumar?
Sí.
Con honestidad, ¿eh?
No, a mí me gustan, primero que me gustan los dramas de corte, en Estados Unidos tienen un nombre ese tipo de género. Me gustan las películas que tienen algún juicio copado. Me gustan los actores también que están ahí. Y me gusta la historia, o sea, es una historia más que interesante para ver cómo se llega a la actual regulación con el tema del tabaco, que es importante. O sea, yo más allá de ser fumador, siempre traté, por ejemplo, de no fumar adentro de la casa, de no tirarle el humo a la gente, o sea, de no romper las pelotas con mi adicción. Y me parece que la temática, a mí desde ese costado, me llama la atención.
Ahí está Gonzalo aspirando popper. No, pará.
Expliquémosles a la gente.
Le hicimos salir a raña la cerveza por la nariz, perdón.
Bueno, y eso conecta con lo que yo estaba haciendo, que es poniéndome solución fisiológica en la nariz por la operación que me hice en el capítulo pasado.
Yo quería acotar una cosa de a qué viene toda esta temática. El chiste de esta temática es que miremos las películas que no vimos, y no te digo el programa que viene, pero el próximo, sí comentarlo, como qué nos pareció cada uno las películas que recomendaron el otro. Si no, no tiene chiste, boludo, o sea... No, la mía no está en Netflix ni en pedo, la vas a tener que bajar. No, la mente.
La mía me fijó y no está en Netflix.
Igual después, si podés, tirar el link con un tráiler, no te olvides, y el nombre en inglés, por favor.
Te voy a tirar un aforismo de Fontana Rosa que dice:
diga.
Te quise bajar la luna, te quise bajar las estrellas, pero vos te empecinaste en un par de zapatos.
¿Pero los zapatos eran Grimaldi?
Por su pollo.
Ah, cheto.
La película que voy a recomendar yo, voy a hacer una pequeña introducción porque no puedo hablar ni en pedo la cantidad de minutos que habló Gonzalo sobre su película, porque no hay tanto que contar tampoco. Pero en esta, Nico, creo que me va a seguir. Si yo te digo comediante japonés, Nico, ¿me seguís?
Takeshi Kitano, papá.
Muy bien, lo sacaste al toque. Y sé que
es que no tenés mucho, o sea, son dos. Son Takeshi Kitano y el otro, que es el Franchella japonés, que ahora no me acuerdo el nombre. Shimura Ken, ahí está. Que hacían bien, humor amarillo los dos, que hacían sketches. Ah, muy bueno.
Bueno, yo sé que viste gran parte de la filmografía de Kitano. Gonza, tendrías que verte alguna de Kitano porque tenés obras maestras como Violent Cop, como Sonatine.
Qué linda Violent Cop, boludo.
Violent Cop es hermosa. Después tenés... Y dale con hermosa. Poneme un beep cada vez que diga esa palabra.
Brother, boludo, brother. Brother es un peliculón.
A mí me gusta mucho, pero porque es una de las pocas que pude ver en cine, que es Satoichi, que la pude ver en El Abasto, si mal no recuerdo. Y le tengo un cariño muy especial, pese a que hay una saga larguísima del Samurái Ciego. Pero la película que les voy a recomendar hoy se llama El Verano de Ukihiro. Que yo sé, Nico, ya te la he recomendado vos por privado en varias ocasiones. Es una película que no tiene absolutamente nada que ver con la filmografía de Kitano. ¿Por qué? Porque es básicamente una comedia pasatista. Es la historia de un nene que se quiere ir de vacaciones. La abuela, que es la que la cuida, no puede llevarlo de vacaciones porque tiene que trabajar para mantenerlo. Entonces unos vecinos deciden hacerse cargo durante el verano y llevárselo, y termina con el esposo de la pareja esta de vecino, que es Kitano, que es un ex yakuza, y se lo lleva de viaje por Japón al nene. No hay mucho más que decir, porque es básicamente ellos dos caminando por Japón, esperando el colectivo. Acabo de tirar la lata de cerveza a la mierda. Esperando un colectivo, charlando, reflexionando sobre la vida, sobre la sociedad japonesa. Es una película sumamente contemplativa que dura 2 horas, pero es extremadamente graciosa. Tiene planos que son hermosísimos. Yo sé que a vos, Gonza, te gusta muchísimo el tema de la poética y de la fotografía. Esta es una película artística entretenida, encima. No, es posta esta. No sé de qué te reís, Gonzalo, de fondo. Pero...
Vos sabés muy bien de qué me estoy riendo.
De que no la va a ver ni en pedo, seguro.
No, tiró indirecta para que yo solo podía entender. Fue un chiste recontra interno.
No, te juro que no fue un chiste interno. Esto es,
¿Para, no fue por el texto de la otra vez?
No, te juro que no. Yo sé que hemos hablado mil veces de cine y vos destacás siempre el tema de la fotografía y de los planos.
Ah, pensé que era por el texto con el que me ayudaste.
No, es justamente porque es una película que visualmente es hermosa. O sea, se ve... Nice. Retrata muy bien toda la parte del Japón que uno no está acostumbrado a ver, que es la parte más campesina, que es la parte, no diría arcaica, pero sí, sería como ver una película ambientada en el interior. Es algo así como...
¡Ay, por Dios, qué horror, boludo!
Oiga, más respeto que yo vivo en el interior. Sería algo así como historias breves, pero bien hecha. Algo por el estilo y con dos protagonistas en vez de un montón de historias. Es una rareza en la biografía de Kitano, porque si bien vuelve al humor y si bien tiene la temática yakuza de muy, muy de fondo, se explora como un lugar un poquitito más tierno de un tipo que no tiene fama de tipo duro, porque de hecho empezó como comediante, pero yo creo que es una pequeña gema que la mayoría de los fanáticos de Kitano dejan un poquitito de lado porque quieren más violencia, tiro en la sien y cosas por el estilo, y acá no lo tenés ni por error. Verano de Kukihiro, de 1999, es la peli, así que es bastante viejita, no está en Netflix ni en ningún lugar por el estilo, pero se baja más que bien.
Yo quería acotar el tema de que ahí tenés el hilo conductor, que es que él es un yakuza. Y después que sí, yo miré bocha de peli de Kitano y la verdad que es verdad, no, es medio que la esquivas. Prefiero ver...
¿Me repetís el nombre, así la pongo a alquilar en el videoclub de Incas y Torrent?
Por favor, Verano de Kikuhiro. O en inglés Kikuhiro a secas. Y en japonés no te lo puedo decir ni en pedo, es Kikuhiro no Natsu. Me van a matar. Que sería nah, como el verano de Kikuhiro, que es básicamente la película. Se estrenó en Cannes, y la crítica la aclamó como los pedos que se tira Kitano, que se lo aclaman todo.
Pero Cannes tiene un poco eso. No sé, te estrenan cualquier película y dicen, no, le aplaudieron 10 minutos parados. Eso había pasado con un... No me acuerdo que... Relatos Salvajes, creo que...
Preguntale a Lars von Trier si en Cannes lo quieren mucho.
Pero, por ejemplo, creo que fue Relatos Salvajes que corría el rumor de que la aplaudieron parados durante 10 minutos.
Pero ¿qué eso gente pasa al pedo? De vez en cuando. A ver, con,
diez,
con la
diez
película... 10
minutos aplaudiendo. 10 minutos aplaudiendo.
Sí, onda, es un montón, amigo, dale.
¿Nunca fuiste un bafisi?
Gracias a Dios, no.
No, le escapé siempre.
No, a ver, para. Sacando el esnobismo que flota por ese ambiente ridículo que es el Bafisi, si vos te fijás bien en las preselecciones, sobre todo en las películas que no están en competencias oficiales, tenés cosas re locas. A mí me tocó ver una película en un Bafisi que fui a cubrir, que es una película que ninguno de ustedes va a poder ver en su puta vida, que se llama Una marca en el cerebro, que ahora no me acuerdo el nombre del director, que es un francés, que era una película muda, hecha en una película de ciencia ficción muda, tipo de científico loco y todas esas cosas, que te hacían el foley, los sonidos en vivo, y Geraldine Chaplin te hacía la narración de la película, la dieron en el Teatro Coliseo. Ese tipo jamás quiso editar la película porque dice que es una película que solamente podés ver en un cine con la gente que te hace el sonido en vivo, la música con una orquesta en vivo y Geraldine Chaplin relatándote la película en ese momento. Es una experiencia única. El Bafisi tiene esas cosas.
Disculpe, señor, ¿le traigo un sombrero con perfume y un durazno flotando? Sonó muy pretencioso.
Es que te equivocas porque la película es, a nosotros que nos gusta muchísimo el cine clásico de terror y me parece que de ciencia ficción también, sí, la película sí. Está una marca en el cerebro, es la historia de un científico loco que vive en un faro y es una película sci-fi de los años 20. Es lindo. Impresionante. La diferencia es que el sonido te lo hacen en vivo, la música es una orquesta en vivo y Geraldine Chaplin hace el relato de la voz en off también en vivo. El director, que yo lo pude entrevistar para en ese festival, decía: yo no quiero editar esta película y que tenga un formato hogareño porque el chiste es que vos vayas a un teatro y la veas en vivo y en directo. Esa es la ventaja que tenés con festivales como el Bafisi y demás. Si te escapás de las selecciones oficiales, y si me dejan cuento una historia muy breve sobre Entrale. Un Bafisi que me tocó. Sí. El primero que me toca cubrir es el Bafisi del 2007. Estaba cubriendo selección nacional e internacional. La primera película que me toca ver se llama La Marea, una película argentina. La historia es básicamente, empieza con un plano de una foto de un accidente y una persona llorando los gritos. Y después toda la película es una mujer saliendo de una caseta en la playa y caminando hasta el final del plano general, la mujer atravesando un campo hasta que llega hasta la cámara, la mujer caminando a través del campo en otro plano, llega un aljibe, carga unos baldes de agua y todo el resto de la película es la mujer volviendo hacia la caseta, después volviendo a buscar agua, volviendo a la caseta, hasta que en un momento se despierta la cama, los gritos, con el vestido lleno de sangre en la entrepierna, y se va corriendo gritando al mar. No dicen una palabra. Termino de ver esa película, voy al baño, y había un conocido crítico de cine televisivo, y le pregunto, le digo, yo en mi inexperiencia, le digo, ¿la película que acabamos de ver es una mierda o está buenísima y yo no la entiendo? Y el tipo me dice, la película es una basura, pero acordate que va a ganar porque es súper pretenciosa y muy festivalera. Dicho y hecho, ganó Competencia Argentina, esa película de mierda que hasta el día de hoy no puedo entender, más allá de las explicaciones que dio el director en su momento. El público pretencioso existe en los festivales de cine. Si vos te vas un poquitito para los costados, en ese mismo Bafisi yo vi Filmatrón de Pablo Parés de Farsa Producciones, que es una enorme película y que se las recomiendo todo y creo que está gratis en YouTube. O sea que te podés salir un poquitito de la norma.
Iba a comentar de que, más allá de la pretensión, este año mucha gente le dio mucho de comer, tengo que usar la palabra mucho, pues la palabra hermoso, a la película de Chinás, que llama La Flor, que dura 14 horas. Y todo el mundo habla maravilla, dice que la película de 14 horas más corta que vieron en su vida, porque dicen que tiene un ritmo que se pasa volando. Y es una película creo que la daban dividida en 3 días, y me quedé con ganas de ir a verla al Bafisi. Reconozco que es re snob, pero me llamó muchísimo la atención.
No te veo una película de 14 horas ni que mi vida dependa de eso, te soy
es
sincero.
Es un poco mucho, negro. Bueno, ni siquiera chicos, las 3 de Tolkien en versión extendida del Señor de los Anillos llegan a 14 horas.
Bueno, pero te miras una temporada entera de Stranger Things en un fin de semana, que es una película de 10 horas.
No, dura 14 horas.
Dura 10.
Son 8 horas, porque son 8 capítulos.
Buah.
Es la mitad casi, boludo, de lo que me está diciendo bueno, esa película pretenciosa de los Avengers.
Perdón, y Punisher, que tiene 13 capítulos, el que se lo vio en un fin de semana, se vio una película de Punisher de 13 horas.
Yo la vi.
Pero, Pero yo soy un adulto, no maratoneo 13 horas de una serie, boludo. No hago esas cosas ya. Lo hacía antes eso. Ahora
pero
no
Nico,
puedo.
Nico lo hace, ¿o no?
Sí.
Pero 14 horas, Nico.
Depende qué tan al pedo que estamos con la patrona.
Me gusta que uses la frase la patrona en pleno siglo XXI. Es como decirle la bruja, boludo. Es genial.
Mal, boludo.
Es tan Franchella eso.
Con eso tengo una anécdota. Casi todas las mujeres que me conocen en mi trabajo me prohíben decirle a mi novia, a mi mujer, la patrona, porque me dicen que parezco un viejo de 80 años y un retrógrado.
Sí. Todos es sabemos más, que sos el sucesor de Cacho Fontana hoy.
Una de las chicas, Sofía, me dice, por favor deja de decirle la doña porque te voy a tirar con el lapicero.
Yo la doña no te escuché decir jamás, sí, patrona.
En el laburo sí lo suelo decir y me odian.
Bueno, decile a Sofía que la banco fuerte.
¿Quién es Sofía?
Una compañera que labura en la sucursal de Flores, la empresa para la que trabajo.
Bueno, mandale un saludo, Nico. Ah, dijo el nombre, yo entendí una compañera nomás. Tuvo un lapsus porque se me acabó la cerveza y estoy enojado.
No, dijo compañeras y después nombró a Sofía.
Saludos para todo el trabajo de Nico.
Que no creo que no nos escuchan, sino a Nico lo despiden.
Nah, son compañeros. La verdad que todavía no hice saben que grabo y me dijeron que buena onda, pero no sé si lo habrán escuchado o no.
Igual yo creo que Nico acá está contenido y en el laburo debe ser... No tiene un Gonza que lo edita.
Es que no, para mí Nico en el laburo está recontrolado.
Es relativo de la de la confianza que le tenga la gente. O sea, con mi jefe somos dos descontrolados de mierda. Con alguno de mis compañeros de laburo somos descontrolados de mierda. Y con gente con la que comparto oficina somos descontrolados también. Es relativo de la confianza que le tenga.
Básicamente viví descontrolado, boludo, por lo que estás diciendo.
Es relativo a la sucursal a la que vaya. Pero bueno.
Detalles que no van a entender sin contexto a lo que nos escucha.
Igual. Si supieran todo lo que se censura en este programa, tendrían un contexto más amplio de lo que es descontrolado.
Igual, la otra vez fue hace 2 días. A través de Twitter descubrí, no lo voy a nombrar para no darle propaganda, un podcast de 18 minutos... propaganda macrista que te dice no, porque fracasar está bien, vos tenés que fracasar en la vida. Hijo de puta, youtuber de mierda de 30 y pico que le robó a Casey Neistat, hizo un podcast macrista y le va bien. ¿Estás usando el pie para levantar la mano, Rico?
Sí, ¿cómo adivinaron?
Ay, Dios,
¿querés
decir algo?
El culo más larga del mundo.
Oh, qué lindo.
¿Decir algo o solamente tapar la cámara con el pie?
No, estaba con los pies cómodos acá arriba.
Ah,
boludo.
Bueno.
No, igual,
¿es el marido de una cosplayer el que estás hablando?
No.
Polémicas declaraciones.
Bueno, salgamos de acá. No escuchen podcast macristas en Spotify. No. Nico, ¿qué película?
No, quería acotar eso de que está insoportable el tema de las campañas políticas, sea cual sea el partido. Muchachos, por favor, molesta todo el tiempo sus propagandas. O sea, Gonzalo, pará con el popper.
Nico, ¿qué película viste o qué película elegiste para hablar?
Voy a hablar de La Casa... De hecho, me costó un montón buscar una película porque me gustan un montón. Pero bueno. De La Casa Cerca del Cementerio, de Lucio Fulci. Es un director de terror italiano, conocido como el que le afanaba también películas a George Romero, porque hizo Zombie 2, y aparte decían que era medio machirulo porque el chabón trataba mal a las mujeres cuando filmaban las películas.
Como se Hitchcock.
Como Kubrick.
Sí, qué sé yo, con él. El chabón se termina casando después con Katrina McCall, que es una actriz que laburaba con él. Es que el tema es que acá sí yo no puedo spoilear demasiado. Pues la película la verdad está muy buena. Está dentro de una trilogía que es de Beyond, La Casa Cerca del Cementerio, y la que culmina la trilogía es La trilogía es...
¿Dijiste de Beyond, La Casa Cerca del Cementerio?
Claro, pero las dije en desorden. Es de Beyond, La Ciudad de los Muertos Vivos y La Casa Cerca del Cementerio.
O sea, nos mandás a ver la 3.
Sí, pero es una trilogía, no sé cómo explicarlo, quizás vos, Raña, me podés dar una mano. No es una trilogía que tiene continuidad, claro, es como la trilogía del Cornetto, que las tres películas son diferentes. Bueno, así. Es ese tipo de trilogía. La película básicamente es una familia que se muda a una casa. Bueno, en la casa empiezan a pasar cosas. En el medio, el nene de la pareja ve a una nena que le dice: por favor, andate. Y no saben de dónde se tiene que ir. La cosa es que terminan comprando la casa, se mudan, en la casa empiezan a pasar cosas y el marido empieza a investigar, porque no me acuerdo bien si era un colega de él o qué. Se muere y aparentemente mata a la mujer antes de suicidarse, digamos. En el medio salta que hay un científico que hacía experimentos raros y nada, en la casa empiezan a pasar cosas, ruidos, típico de película de espíritu falopa. La cuestión es que no puedo hablar demasiado también porque te cago el plot twist de la película. Si pueden, es más, estaría bueno que la vean porque básicamente yo tengo mucho amor por Lucho Fulci, de hecho es mi nombre de usuario de YouTube, es Fulci Lives. Le tengo mucho amor a la filmografía de este muchacho y la verdad es que no estoy recomendando una de las películas que más me gustó, que fue Cat in the Brain, que es una bizarrada mal, que es básicamente, resumiéndola así nomás lo que me acuerdo, es que el tipo empieza a tener dolores de cabeza y empiezan a matar gente y el chabón piensa que es él el que está matando gente. La película es un delirio. Mucho amor a Lucho Fulci. No tengo mucho más que acotar, más que mírenla.
Aguante el cine de terror italiano. Son demasiado lindas las películas de terror italiano en general.
Nada, aparte tenés un historial de choreo. Después tenés otros muy buenos directores como Bruno Mattei. Y después buenos directores en serio, sacando la bizarrada, tenés a Darío Argento. Que es un directorazo de la puta madre.
Sí, a los que vieron Suspiria, por ejemplo, vean la original porque si bien comparten el nombre y la temática, son dos películas diferentes. Y son las dos muy buenas.
Sí, yo vi la remake y es solo comparten el nombre y que es una casa con minas que aprenden a bailar ballet, nada más. El resto es todo totalmente distinto. Después en algún momento hablaremos también de terror español porque ahí tengo tela para cortar. Y de terror brasilero, que parezca que no, Brasil tiene muy buenas películas de terror y un exponente bastante grosso en cuanto a cine de terror.
A mí me gustó la última que sacó Brasil, La Presidencia de Bolsonaro se llama. Continúen.
Hermoso.
Oh, es pequeño. Pará. Bolsonaro tuiteando el video de los chicos esos en el desfile de, sí, del orgullo gay, que había un flaco que estaba bailando en, no sé, en un escenario, qué sé yo, y de repente el pibe se arrodilla y aparece otro flaco y lo empieza a mear. Y Bolsonaro tuiteando: por esto es que hay que prohibir las marchas del orgullo gay. Y se viralizó porque era una bizarrea del video de por sí, pero que lo tuitee un presidente era incluso más bizarro.
Vos, retomando el tema cine, el brasilero que no es bolsofacho es José Mojica Marins, más conocido como Cedo Caixo o Coffin Show, que ese es un programa... Un programa totalmente aparte, si en algún momento se animan a ver las películas. Por lo menos las tres principales. Las tres principales.
Yo ahora solamente quiero terminar de ver la segunda temporada de Mindhunter.
Mirá las películas que recomendamos. No miren a Serbian Film, por el amor del puto Cristo, porque es una de las cosas más obscenas. Yo creo que ni a vos te va a gustar, Nico, esa peli.
Pero para mí no pasa por un tema obsceno, porque me pasó con Martyrs, la versión original. Me aburrió, porque me pone nervioso que la gente sea tan inútil. En la realidad, alguien no se deja matar. Por instinto del ser humano, te defendés. Entonces es como que me parece muy real.
¿Puedo spoilear a Serbian Film?
Sí, ni se me ocurre.
Es una película donde se garchan un bebé, si no estoy equivocado.
El final de la película es que el tipo es un actor porno que entra en el mundo del algo así como el cine snuff, y el tipo termina violando a su propio bebé sin saberlo. Se acuesta en una cama, apoya la cabeza contra su señora y se dispara la cabeza matando a la señora también. Más allá de eso, la película es un festival de pornografía gratuita y
gore
sin sentido. No, es una gansada. Supuestamente el director, que lo fajaron en varios festivales de cine y está prohibida en un montón de países. De hecho, en el Buenos Aires Rojo Sangre, si mal no recuerdo, y espero no meter la pata con lo que voy a decir ahora, hubo un proceso legal para poder proyectar la película. O sea, era jodido de
proyectar. Ah, pero incluso esas películas pretenciosas son más pelotudez que otra cosa.
Es que la película en sí no es pretenciosa, es como Human Centipede. Bueno, es
una boludez.
Es gore al pedo, básicamente.
Sí, una boludez.
Y el director te la quiso tapar diciendo, no, lo que yo quería hacer era dar una mirada crítica a lo que es vivir en Serbia hoy por hoy. Y mi respuesta de flaco, yo viví en La Matanza toda la vida, me cago en tu vida en Serbia.
Son esas películas falopa que quieren darse de, oh, mirá, rompemos con la barrera de la violencia. Ah, sáquese. Y sí, boludo, me estás hablando de un país en el que no puedes hacer dos cuadras sin ver un chico revolviendo la basura. O sea, todo bien, pero es más violencia eso que un pelotudo cogiéndose un bebé, que es una película, o sea.
Bueno, pero volviendo al tema de lo políticamente correcto, Fox ya está diciendo que la nueva película de Taika Waititi, Jojo's Rabbit, que cuenta la historia de un nene en la Segunda Guerra Mundial que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler, ya dijeron que no le veían mucho potencial comercial, que no sabían si la iban a estrenar.
Nada, una pelotudez.
Es una gansada, más sabiendo que es una comedia paródica sobre el nazismo. O sea, tenés que prohibir Top Secret, por ejemplo, la gran película, la de Val Kilmer, de los años 80, creo que es.
No la vi.
Tenés que ver Top Secret, por el amor de Cristo.
Pero si hablamos de censura, entonces a Jodorowsky lo cagás censurando, o sea.
Pero Jodorowsky te lo pasa más por el lado, soy artista, soy un psicomago y demás.
Un ladrón.
No, ni en pedo, no te lo permito. La película que nunca pudo hacer de Dune...
es un espectáculo, a ver. A mí me encanta Jodorowsky, boludo. O sea, Holy Mountains, son peliculones. El Topo no la terminé de ver, me dormí. Pero con Holy Mountains y la otra... Ay, no me puedo acordar, boludo.
Yo vi La Montaña Sagrada y El Topo. Después me perdí la última, que era una película semi-autobiográfica. Y tengo que leer el Incal. Necesito leer el Incal porque lo necesito.
Ya te digo cuál es, porque yo vi dos, seguro que me acuerdo ahora. Una era Holy Mountains y la otra...
Mientras si querés cuento la anécdota de por qué se negó
Santa
a
Sangre.
Santa Sangre.
Sí. Y La Danza de la Realidad, que es la autobiográfica de él.
Esa, la última que la quería ver.
Dicen es que buenísima, boludo, mírala. Mírala porque está muy buena.
Aguante Jodorowsky. ¿Vos sabés que Marilyn Manson le pidió a Jodorowsky que oficie como el pastor para su casamiento?
Sí, sí, había escuchado el chisme.
¿Y sabías que los Beatles le pidieron para hacer una película y él se negó cuando George Harrison le pidió que le filme el ano? No, la cola. El ano. Y dijo, yo no voy a filmar el culo de la persona más famosa del planeta.
Qué lindo.
No, Jodorowsky tiene anécdotas con todo el mundo. Es un tipo que estuvo en la compañía de mimos de Marcel Marceau, que deben ser los únicos dos mimos respetados del planeta.
Bueno, boludo, si vos mirás La Danza de la Realidad y Poesía Sin Fin, que son autobiográficas, ahí tenés toda la vida de él. Cuando él estuvo en el circo y todo ese tema. Hermoso.
No, Jodorowsky es un personaje de lo más pintoresco. Y recomiendo muchísimo, para los que no hayan visto, el documental de Duna, la película que Duna de Jodorowsky se llama.
Es muy lindo ese documental, hubiera sido un golazo, sobre todo cuando a él le preguntan por el final y dice, yo la verdad me hubiera cagado en el final, o sea, hubiera hecho cualquier otra cosa, porque final, uno tiene que violar el final, decía, o sea.
El final termina siendo todo lo que termina derivando en la historieta del Incal que hizo con Moebius. Pero más allá de eso, y esta es la única forma en la cual se la puedo vender al que no vio el documental, gracias a Jodorowsky existe Star Wars y existe la franquicia de Alien. Gracias a ese tipo.
Explíquese.
Jodorowsky inventa el equipo creativo que termina desarrollando los efectos especiales con los cuales George Lucas consigue vender Star Wars.
Light and Magic, creo que
no, después se crea la compañía, pero la gente que empieza a hacer los efectos especiales para Jodorowsky, para la película de Dune, como está ambientada en una especie de espacio, más allá que el país es de las dunas, hay mucha
batalla espacial. Sí, es una aventura espacial.
Exactamente, él quería mejorar lo que empieza haciendo Kubrick en 2001, Odisea en el espacio. Y aparte de eso, lo descubre a Giger, que después termina diseñando la criatura de Alien. Entonces, gracias a Jodorowsky, porque Giger vivía básicamente en un departamentito en el culo del mundo, no lo conocía absolutamente nadie.
Tengo entendido que el chabón venía de unos orígenes muy humildes.
Sí, era un artista que vivía de lo suyo relativamente bien, pero no era conocido. Y gracias a todo el equipo creativo que había reunido Jodorowsky, que entre paréntesis, Dune iba a tener a Mick Jagger, iba a tener a Orson Welles.
La anécdota con Orson Welles es maravillosa, volverían a garpar con comida.
Con comida, dice, te vamos a contratar el chef que más te gusta, y el gordo dijo que sí. A Salvador Dalí lo iban a tener en un papel. La película iba a ser una bomba, iba a ser la mejor película de ciencia ficción de la historia, y por 6 millones de dólares no se pudo hacer.
Bueno, para ir cerrando un episodio que se basó en recomendar 3 películas, vamos a cerrar como cerramos todos los podcasts, siguiendo las recomendaciones. ¿Alguno pensó algo?
Raya.
¿O tenemos que improvisar de nuevo?
Yo tengo 2. En realidad, una es una media recomendación y la otra es algo a lo cual llegué totalmente tarde, pero lo quiero recomendar igual para los que están tan tarde como yo. La recomendación tardía es BoJack Horseman, la cual me la recomendaste 2 millones de veces, Gonza, y nunca la vi. Y de casualidad, Ceci puso un capítulo y lo empezamos a ver, y no puedo creer lo bizarra que es esa historia. Y aparte tiene como un par de subtramas, que es como un Lost totalmente trash en un mundo donde los animales hablan y son antropomórficos, y está todo más que regalado. Está lleno de estrellas invitadas que hacen papeles totalmente fumeta, y es una de las mejores series animadas que me tocó ver, por lo menos la primera temporada, que es por donde voy, no me la pude maratonear todavía.
Te iba a decir, como me acabaste de decir, vi un capítulo. Te recomiendo que la mires en orden.
No, la estoy viendo en orden porque aparte la veo en Netflix y ahí hasta me dicen dónde me quedé. Porque me pasó que me quedé dormido viendo el capítulo 12, creo, y lo retomé desde ahí. Pero es impresionante. Es una
Igual gran quiero serie. Aclarar algo, porque a mí me costó entrarle a BoJack porque me la habían vendido como una comedia. Entonces me senté a verla y como no me reí, medio que la abandoné hasta que alguien me dijo: no es una comedia, es un drama que no podrías hacerlo con humanos. Y cuando me la senté a ver con cabeza de drama y de no me frustré porque no me estaba riendo, ahí lo entendí, y a medida que avanzan las temporadas, el drama cada vez se va a poner más... No, te lo digo porque vos viste la primera, después empeora. Se va a poner turbio.
A ver, el caballo BoJack es una de las personas más deprimidas que vi en pantalla, por lo menos.
Se deprime más después, tranquilo.
El rol dramático se entiende, y aparte son todos unos perdedores y todos tienen algún tipo de drama, por lo menos. El mejor amigo el mentor de BoJack se está muriendo de cáncer, por ejemplo, y encima me toca de cerca porque es la enfermedad que tuvo mi viejo. Y te la describen de una manera totalmente cruda. Pero tiene el tipo de humor que a mí me gusta, que es el humor súper podrido.
Y ya apareció, no me acuerdo si en la primera temporada aparece, el nuevo novio de Princess Caroline.
No. Todavía se está tratando de levantar a la escritora fantasma. Y está
digo Princess Caroline.
La ex de BoJack.
Sí.
No, todavía no. No, se sigue engarchando de vez en cuando.
Cuando veas lo que es el novio nuevo, vas a explotar. Adult Man se llama.
Adult Man. No, esa serie es perfecta, boludo. Aparte, tiene un actor que a mí me encanta, que como también estuve bebiendo un poco, se me fuera el nombre. ¿Quién hace BoJack, boludo? Que es el que hace las Tortugas Ninjas, el que hace el Lego Batman Movie de Batman.
Sí, no me sale el nombre. Ahí te lo busco. Mientras te digo, el nuevo novio se llama Vincent Adult Man.
Oh, hermoso. No, si quieren ver, el tipo quiere publicar, por ejemplo, para el nivel meta que tiene esa serie, va la editorial que lo quiere publicar, se llama Penguin Books, creo, y obviamente está comandada por pingüinos que totalmente depresivos porque están en quiebra.
Will Arnett hace de Bojack.
Will Arnett. Está Patrick Stewart, está Angelica Houston, el bueno, Aaron Paul hace de Todd, el Aaron compañero.
Paul. Y si vieron Community, Alison Brie también está.
Alison Brie hace Princess Caroline, justamente. Es la gente.
Sí. No, Alison Brie es Diane.
Ah, es Diane, entonces le pifié. Está muy bien. Vean Bojack Horseman. Aparte duran 20 minutos los capítulos. Te lo fumás. Uno, es como comer papas fritas. Y la recomendación a medias es literaria. Leí, terminé hace uno o dos días. Bueno, seguramente sean más cuando salga publicado esto. La segunda novela de Ernest Cline, el escritor de Ready Player One. Leí Armada. Y el libro está buenísimo. Es como Ready Player One. Pero el final se va al pasto de manera espantosa. Leí un montón de críticas donde la destruyen, otros que lo aman, ninguno que está en un punto medio. Yo creo que se banca el viaje, el libro. Si les gustan las novelas, si les gustó mucho Ready Player One, es en ese estilo, pero relacionado con el sci-fi medio viejo y los videojuegos ambientados con temáticas espaciales.
Bueno, Nico, ¿tenés algo pensado o querés que vaya yo?
Recién vengo del baño, ¿no?
Bueno, por tercera vez.
¿Recomendás ir de cuarto?
No, lo que iba a recomendar es háganse un chequeo anual completo, porque Hypochondriac Man. No, posta, hablando de recomendaciones, qué sé yo, volviendo al tema cine, vean por el amor de su existencia las películas de Polnaschi, más conocido como Jacinto Molina, exponente del cine de terror español. Tres películas que te puedo recomendar son El Hombre Lobo, que dicen que es su ópera prima, La Rebelión de las Muertas y El Espanto Surge de la Tumba. Después de Coffin Show, porque también, volviendo al tema, exponentes no yankees del cine de terror, Coffin Show, más conocido como José Mojica Morins, que es un director de cine brasilero que es espectacular. A medianoche me llevaré su alma. Película.
Tenés que leer el libro de Curubeto, que si lo conseguís te doy un premio, que se llama...
¿De quién?
De Diego Curubeto. Libro de 100 años de cine bizarro.
Ah, lo tengo visto, pero jamás me lo compré.
No lo vas a encontrar en ningún lado. Y después te voy a contar.
Me pienso comprar el libro Beyond Horror, creo que es de Lucho Fulci, que me lo va a regalar mi viejo para mi cumpleaños, que es básicamente un libro con toda la filmografía de Lucho Fulci, un DVD con trailers, y es hermoso. A mi señor ahora por el cumpleaños le regalé un libro de arte que son todas tapas de VHS de películas de clase B, donde saqué varias películas para ver, de las cuales te puedo recomendar Fearless Hyena, de Jackie Chan, solo la primera, la segunda es una cagada. Nada, ahí ya está, basta. Jueguen al Pro Evolution, miren Dragon Ball, lean Dragon Ball, subida por Goku. Continúa, Gonzalo.
Dos cosas. Uno, ¿por qué aclaro que voy a decir dos cosas?
Porque
no,
Goku... Entiendo,
no importa. 600 pesos en Mercado Libre, 100 años de cine bizarro.
Ay, qué caro.
Sí. Tenés otro a 1.100 mangos, otro a 1.400 y otro a 1.100 otra vez. Te paso el link ahora.
La historia es que después... estos deben haber aparecido de gente que los colecciona, porque Curubeto, en su momento cuando edita este libro, nunca autoriza una reedición por quilombos con la editorial. Es básicamente lo que me pasó con mi puto libro. Una vez que vencieron los derechos y volvieron a mí, imprimílo vos y te meto alto juicio. Entonces, los pocos libros que te van apareciendo por ahí de 100 años de cine bizarro son libros usados y la gente le pone el precio que se le canta el culo. Yo lo encontré tirado en un cajón de la casa de una ex y me lo regaló, así que me salió nada. Y no sabía lo que tenía ahí tirado y soy muy feliz.
Bueno, voy con mis recomendaciones. Voy a ir con una recomendación un poco vieja, pero me releí Mr. Miracle de Tom King. me sigue pareciendo una obra maravillosa, así que todo aquel que no la haya leído se la recomiendo. Puede leerlo sin saber nada del personaje, le va a parecer que Orión es un forro y después todos los fanáticos del cuarto mundo te van a venir a buscar, pero no les hagas caso.
Nico, Orión es un forro, hijo de mil puta. Después, hablando de libros, lean el de Zombies de Saracino, que está muy lindo, y los libros de Cinefanía.
Ok, siguiendo con las recomendaciones, para cuando estamos grabando el podcast, hace dos días se estrenó la segunda temporada de Mindhunter. Vi 2 capítulos y medio, no puedo recomendarla del todo todavía porque vi poco, pero si no la vieron, les recomiendo la primera temporada. Mindhunter es una serie de producida y dirigida en algunos capítulos por Fincher, que trata de un grupo del FBI que empieza a entrevistar a distintos asesinos que tenían un patrón y empiezan a crear un perfil psicológico denominándolos asesinos en serie. Y la serie no vas a ver nada de acción, es simplemente este grupo del FBI que hasta son ninguneados dentro del organismo porque ¿por qué perdés tiempo? De hecho hay un diálogo que es similar a ¿por qué perdés tiempo hablando con estos tipos que deberíamos matarlos y listo? Pero es simplemente hacer entrevistas y lograr crear un perfil psicológico con la ayuda de Anna Torv. Anna Torv es la actriz de Fringe, para el que la tenga vista, que es una psicóloga que los ayuda. Y ahora la segunda temporada, para mí Netflix la retrasó para que se estrene en esta época, porque ya en el primer capítulo te dicen quiero entrevistar a Manson. Y justo se da la casualidad que estamos cerca en Argentina del estreno de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Tarantino que justamente trata del tema Manson. Y el mismo actor que hace Manson en la película es el mismo de la serie, pero se retrata en dos épocas distintas. En la película, por lo que yo sé, vamos a ver a Manson en actividad, si se quiere decir de esa manera. Y en Mindhunter lo vamos a ver ya preso, con la esvástica tatuada y dando una entrevista.
Aguante más.
Me lo sacaste de la boca.
Y para dar una recomendación más actual, se terminó hace muy muy poco, así que lo recomiendo, es, a pesar de que esté cancelada, Something.
Hermosa serie, la terminé de ver también.
Quiero hacer una salida acá. Si sos fanático de los cómics y todavía no leíste La Cosa del Pantano de Alan Moore y no querés que te lo spoileen, recomiendo que por lo menos leas los dos primeros issues de Alan Moore, porque la serie te los spoilea.
Sí, Jede.
El octavo capítulo. Para el que lo leyó, ve el título del capítulo y lo sabe, no es un spoiler. Y como pseudo recomendación también es, si vas a empezar a leer La Cosa del Pantano de Alan Moore, yo te recomiendo que empieces por Len Wein. ¿Por qué? Porque Alan Moore lo que hace es deconstruir un personaje. Entonces, para vos poder leer una deconstrucción, creo yo que es recomendable leer la construcción misma. Si no, no hay deconstrucción propia. Aunque no es necesario. Podés arrancar por Alan Moore y se entiende. ¿Nico?
No conozco bien el término de construcción, pero básicamente lo que hace Alan Moore es cagarse en los orígenes de una cosa, pero bueno.
Sí, podríamos decir que hace un retconeo.
Sí. Lo de Len Wein es impecable, aparte con Bernie Wrightson en dibujos, una locura.
¿Yo puedo hacer un llamado a la solidaridad a los que nos escuchen?
Cartón no tenemos.
Después, eso por privado.
Palet tampoco.
La gente por ahí se acuerde de mi descripción sobre el tráiler de Corky, La Fuerza del Cariño. Investigando sobre temática de cine de chicos con síndrome de Down, me encontré con que el actor que hace de Corky, que se llama Chris Burke, en el 92, en pleno éxito, en pleno furor de Corky, hizo una película que se llama Jonathan, el chico que nadie quería.
¡Ay, qué lindo!
Le
todo
juro,
bajó,
esto es verdad. Que es la historia de un chico, le estoy leyendo la sinopsis oficial, la historia de un chico con síndrome de Down que lo dejan en un instituto, sus padres. Ginny, que trabaja en el instituto, trata de adoptarlo, pero tiene que luchar contra el sistema porque no lo puede adoptar. Nadie lo
y
quiere.
Se transforma a Mauricio Macri, boludo.
Nadie lo quiere y nadie lo puede adoptar tampoco.
no lo quiere. Emocionó Matías.
No lo quiere ni el sistema, boludo, lo quebramos. Boludo. No hay un tráiler en internet.
Sistema.
Y si dice eso la sinopsis oficial, no hay un tráiler en ningún lado, la puta madre.
Es básicamente un ser humano que nació en Bunge, boludo, si no lo quiere el sistema.
Boludo, la historia, che, que tengo un amigo que es de Bunge.
La familia de un amigo mío vive en Bunge. Mi amigo tuvo que ir a vivir a Bunge y me dijo: no te recomiendo vivir en Bunge, lo último de lo último. O sea,
ya no, está. Porque somos los tres de la Recoleta, olla, o sea. Acá, pa. La Matanza, Lugano y Parque Patricio, por favor.
Acá tenés agua, acá tenés AISA, tenés Edesur, no tenés que sacar agua de pozo, padre.
Detalle. Bueno, y esto fue todo por esta semana. Antes de que esto se vaya al carajo, porque los conozco.
No, pero para, es en serio. Yo, si alguien tiene la película Jonathan, el chico que nadie quería, por favor que me pase un link o que me la mande o algo, se lo pago.
¿Cómo se llama en inglés? Y quizás te la consigue.
No, la busqué por Torrent, no existe. Jonathan, the boy that no one wanted. Boludo, es la traducción literal de la película, del título en español. Y aparte,
raro,
actúa,
boludo,
el chico que hacía de Corky,
estar,
obviamente,
boludo,
haciendo de chico con síndrome de Down, porque. Obviamente.
Bueno, si alguien tiene la película, por favor, que se la pase a Mati o a cualquiera de nosotros, si se la pasamos a Mati, si no tienen ganas de hablarle a él porque es un sanjuanino horrible. Oiga. No, mentira, ¿por qué? ¿Por qué?
Bien, Aníbal
primera
Fernández.
Vez que mordo, ojo,
aguanta el centro Fernández.
No sé por qué me salió esa. Primera vez que yo mordo banquera en el podcast. No solamente en el capítulo, creo que toda la temporada.
Es divertido morder banquina.
No, porque después tengo que editarlo. Por eso mismo.
No lo edites.
Para una vez que te edites a vos.
No lo edites. No, ya está.
¿Sabes qué? No importa. Cuando nos pisamos, al que más termino cortando es a mí, porque me doy cuenta que soy el que más acotaciones al pedo hago.
No. Yo escucho el producto final y no me acuerdo de lo que grabamos.
Claro.
No, obvio.
Quiero seguir mirando Mindhunter, no les voy a mentir.
Yo quiero ir a cenar y creo que me va a pegar una patada en el culo mi novio porque tengo que cocinar yo.
Yo me voy a calentar una patada al horno, amigo, como me pintó el bajón.
Bueno, hasta la semana que viene.
Dale, adiós. Banquen que corto.